radiosintonía.com. La radio en un clic. Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Como saben, este miércoles se activaba el protocolo del sistema de vigilancia entomológica en Fuerteventura tras detectarse varios ejemplares adultos de la especie Aedes albopictus, conocida también como mosquito tigre, en una vivienda de Las Casitas, en el municipio de Tuineje. Esta mañana hemos querido contactar con el director general de Salud Pública del Servicio Canario de Salud, con José Díaz Flores, para resolver algunas de las dudas con respecto a este asunto. El director general de Salud Pública ha destacado la importancia de controlar los puntos de criadero donde las hembras depositan sus huevos, evitando acumulaciones de agua. También ha trasladado que es importantísimo informar ante cualquier sospecha de presencia de mosquitos Aedes a través de la cuenta de correo vectores.scs@gobiernodecanarias.org. Se pueden enviar esas fotos de posibles Aedes o imágenes de fuertes reacciones inflamatorias por picaduras si se produjeran.
Que solamente se ha detectado en una zona muy concreta en la isla y por eso vamos a actuar, eso es lo importante, detectarlo de entrada para actuar en el punto concreto y así eliminarlo. En el caso de este tipo de insectos hay que recordar a los oyentes que, bueno, que son diferentes al típico mosquito que tenemos en Canarias, que es el culex o el culiceta, que son esos mosquitos que hacen ruido al volar, que pican sobre todo por las noches. En este caso no, en este caso son mosquitos un poco más pequeños, con rayas en las patas, también una raya blanca en el tronco de lo que es el mosquito, en el pecho del mosquito, y no hacen ruido, y normalmente pican durante el día y sobre todo en las piernas, ¿no? Hacen el ciclo, necesitan sangre las hembras para reproducirse, y por lo tanto, digamos, tienen ese ciclo diferenciado con respecto a otro tipo de mosquitos, y es lo que nos hace también un poco, en este caso, sospechar.
Ha explicado que las picaduras de mosquito Aedes o mosquito tigre provocan una reacción más intensa que las de un mosquito convencional y si nos ocurre debemos acudir a nuestro centro de salud. También ha querido dejar claro que la tranquilidad que existe en Canarias es la de que el mosquito no está implantado, por lo que en caso de que llegase esa picadura no llegaría a transmitir enfermedades.
Para nosotros es que eso es importantísimo, tanto que nos informen para poder actuar de entrada y sobre todo también que sea consciente de la población de la necesidad de colaboración, porque tenemos que entrar en las casas, tenemos que fumigar sus casas y por lo tanto poner trampas. Ahora hemos puesto varias trampas en la zona para ver hasta qué punto el mosquito está implantado en esa zona en concreto y ver las medidas necesarias para eliminarlo. La tranquilidad nos viene porque en Canarias, al no tener el mosquito implantado, aunque vengan personas con enfermedades que nosotros llamamos importadas, ya te digo, dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla y demás, como no tenemos el mosquito, pues prácticamente no tenemos ningún problema y de hecho ese tipo de enfermedades, a diferencia del resto del mundo, incluso de Europa, donde ya el mosquito se ha implantado y está empezando a ver los primeros casos autóctonos de este tipo de enfermedades, en Canarias, como no tenemos el mosquito implantado, pues podemos estar tranquilos en cuanto a que no va a haber una reacción, una enfermedad por parte de esa picadura del mosquito.
Noticias en Radio Sintonía.
Otra de las voces que nos ha acompañado esta mañana aquí en la radio ha sido la de Héctor Castañeira, director general de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística del Gobierno de Canarias. Se ha referido a los compromisos adquiridos entre cabildos, ayuntamientos y el Gobierno de Canarias en cuanto a la dotación de distintas subvenciones para obras en puntos como museos.
En la orden de subvención, cuando la recibe el ayuntamiento, se ha comprometido a que una vez acabada la obra, el beneficiario, es decir, cabildo de ayuntamiento, se compromete a mantener esa obra en buen estado, es decir, limpia, o si es un museo, abierto. Y si en esos 5 años no ocurre así, una vez acabada la obra, no ocurre así, se emprenderá un expediente de devolución, es decir, tiene que devolver parte de lo financiado. Eso se recoge en la ley de subvenciones, no hay ninguna duda, pero no se recogía hasta ahora en las órdenes de subvención. Eso es un requisito, yo creo que importante, y ya digo, todos estamos, la consejera, muy satisfechos, porque la persona que va por la calle está pagando impuestos y quiere que eso que ha costado tanto dinero se mantenga limpio y en buen estado.
Castañeira ha expresado la voluntad de desarrollar proyectos de aparcamientos, miradores, así como rehabilitación de molinas y molinos. Lo ha explicado aquí en la radio esta mañana.
Nos están llegando redacciones de proyectos para la rehabilitación de asentamiento y rehabilitación de aparcamientos, de miradores. Ahí yo incluí que se podría incluir algún nuevo mirador para el asentamiento de miradores. También estamos interesados en la rehabilitación de los distintos molinos y molinas en la isla. Esos eran los dos grupos de acciones de esas 4 que nos llegaron. Desde la Dirección General he querido avanzar, pero esto es un trabajo para incluirlo también en ese convenio. Yo siempre digo que en la confección de los convenios nos comunicamos con los cabildos, pero los cabildos han tenido que oír a los ayuntamientos, siempre insisto muchísimo. Y también nosotros podemos poner encima de la mesa acciones que hemos podido conocer de distintos modos para configurar el convenio. Y en ese sentido es algo en lo que estoy muy interesado, ojalá pudiera salir a la luz, es en delimitar, definir zonas de aparcamientos, principalmente en zonas costeras.
Y nos vamos hasta el municipio de La Oliva, en donde se ha detectado un nuevo acto vandálico contra árboles y palmeras trasplantadas. La pasada semana, operarios de jardines advirtieron que los árboles y palmeras trasplantados al parterre de la calle Lomo Blanco, en Tindaya, estaban empapados de gasoil. No sería la primera vez que desde la Concejalía de Jardines se habrían enfrentado a actos de vandalismo como robos y plantas arrancadas. Serían algunos de los daños que han sufrido las zonas verdes del municipio de La Oliva. Desde el ayuntamiento ya se ha levantado acta policial contra los hechos. Aún así, la policía local y los operarios de jardines continuarán pendientes de nuevas incidencias. Además, se ha solicitado la colaboración ciudadana para frenar estas acciones que van en contra, aseguran, del cuidado del municipio de La Oliva. Seguimos adelante desde la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. Escuchamos en este caso al consejero, quien ha exigido al Ministerio que contemple las singularidades de las Islas Canarias en el próximo Plan Estatal de Vivienda, a la vez que ha incidido en la necesidad de que este sea flexible y atienda a las propuestas y mejoras planteadas por las comunidades autónomas. Rodríguez realizaba estas declaraciones durante la 6ª Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, celebrada en el Ministerio, en la que estaba además acompañado por el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega. Escuchamos en este caso al consejero Pablo Rodríguez.
Como bien saben, pues el punto principal ha sido la presentación del Plan Estatal de Vivienda, un nuevo plan que hemos conocido también hace apenas 2 semanas, que nos hubiese gustado participar de inicio en el desarrollo de ese plan. Todos somos plenamente conscientes, y desde Canarias lo somos mucho, que la vivienda es, y el acceso a la vivienda es el principal problema que tienen hoy los ciudadanos de nuestro país, de nuestra tierra, y por lo tanto es fundamental priorizar las políticas, poner todos los todos los equipos a trabajar precisamente en que las políticas sean lo más eficaces, lo más eficientes para dar una respuesta a la ciudadanía ante una emergencia habitacional que nos preocupa y que nos debe ocupar. Este plan estatal, evidentemente, tiene cosas que nos gustan, cosas que son positivas, pero comienza mal porque, como digo, comienza sin el consenso o sin el diálogo necesario para que sea un plan compartido por todos.
Les contamos también que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado la importancia de que los policías locales y los agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria se presenten a las mismas pruebas y reciban una formación común, porque esto repercutiría en una mejor coordinación. Hacía estas declaraciones en el acto de elección de plazas de los 107 nuevos policías locales que aprobaron la fase de oposición en la segunda convocatoria unificada que saca el Gobierno de Canarias gracias a un convenio con la Federación Canaria de Municipios. En esta ocasión se han adherido al convenio 21 ayuntamientos canarios. Los municipios, entre los municipios que participan en esta segunda convocatoria unificada, se encuentra en el municipio de Tuineje, aquí en la isla de Fuerteventura. Y por otra parte, desde la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte se publicaba por segundo año consecutivo la convocatoria de ayudas propias dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad. El objetivo de esta medida es compensar al alumnado que no puede acogerse a las becas del Ministerio de Educación por no disponer de un certificado de discapacidad igual o superior al 25%. Esta convocatoria está gestionada por la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación que coordina David Pablos.
Llevamos años reivindicando al Gobierno central que atienda el derecho de este alumnado a concurrir a estas ayudas en igualdad de condiciones al resto del alumnado con NEAE. Tanto es así que hemos conseguido que rebajen el porcentaje de discapacidad requerido del 33 al 25%. Mientras tanto, no les dejaremos solos y seguiremos compensando esta falta de respuesta por parte del Ministerio. Estas ayudas suponen una compensación a las becas nacionales del curso 24-25, por lo que no podemos realizar la convocatoria hasta que el Ministerio ha finalizado su procedimiento. Si bien este curso se han adelantado los plazos y simplificado el procedimiento de gestión interna, por lo que esperamos que la respuesta a las familias pueda ser más ágil que en la edición anterior.
Y antes de dirigirnos a la Agencia Estatal de Meteorología, nos detenemos en la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud, que habilita para la próxima semana diferentes puntos de donación de sangre en el archipiélago para acercar la extracción al conjunto de la población de las islas. En el caso de la isla de Fuerteventura, esa campaña de donación se desarrollará de lunes a viernes en Puerto del Rosario, concretamente en la piscina municipal de Los Pozos. El horario será el lunes desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, el miércoles desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche y por último los días jueves y viernes desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Hay 37 minutos de la tarde y nos toca ya conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas, que hoy nos cuenta el compañero Javier Andrés desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en Fuerteventura las temperaturas suben en ligero a moderado ascenso, más significativo en zonas del interior donde se pueden alcanzar los 30 grados. Se espera hoy una máxima de 27 grados en Puerto del Rosario. Mañana las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo las mínimas que suben ligeramente. Mañana igualmente se pueden alcanzar los 30 grados en zonas del interior. Se espera una máxima de 27 y una mínima de 22 en Puerto del Rosario mañana. Esta tarde tendremos cielo poco nuboso despejado. Mañana en el este tendremos intervalos nubosos y por la tarde cielo poco nuboso. En el resto de zonas cielo poco nuboso despejado a lo largo de la jornada. En cuanto al viento, continuamos hoy con alisio arreciando a moderado. Mañana alisio moderado con intervalos fuertes al sur de Jandía por la tarde. En cuanto al estado del mar, viento del nordeste de fuerza 3 a 5, marejadilla o marejada, mar de fondo el noroeste en torno a un metro. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Finalizamos aquí este resumen informativo de viernes y bueno, pues les trasladamos a nuestras redes sociales. También saben que pueden seguir todas las noticias a través de nuestra página web. Nada más, que llega la programación de la tarde con la música aquí a Radio Sintonía y nosotros les deseamos que pasen muy buen fin de semana.